Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Voces del Mañana. El día de hoy contamos con una invitada muy especial, María Antonieta Alba, ex ministra de Economía y Finanzas del país. Y bueno, el día de hoy vamos a discutir acerca de un tema de extrema relevancia, que es cómo pueden los jóvenes cerrar la brecha de género en el marco de la gestión pública y en el marco empresarial. Y bueno, el día de hoy contamos con una de las mejores invitadas para poder discutirlo. Así que nada. Bienvenida María Antonieta, preséntate, explícanos un poquito más sobre ti y sobre los proyectos que hoy en día lideras.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy María Antonieta, más conocida como Tony, más fácil así. Yo soy economista, soy la menor de tres hermanos. Mi papá, la familia de mi papá es de Cajamarca, él es limeño, y la familia de mi mamá es de Pacasmayo, ella nació en Pacasmayo. Entonces, desde que soy muy, muy, ni muy chica he podido como viajar mucho, mucho por el Perú. Estudié economía, decidí casi a fines de mi carrera que la ruta para mí era la gestión pública. Eso lo descubrí en algunos cursos ya de concentración, economía de la salud, economía de la educación, economía de las políticas públicas. Y tuve la suerte, mala suerte, de cuando terminé la carrera entré a trabajar al Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí estuve casi 4 o 5 años. Luego pasé un breve tiempo por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando recién se armaba. Luego fui a la Escuela de Gobierno de Harvard a hacer una maestría 2 años en políticas públicas. Volví a Perú, regresé al Estado, estuve en el Ministerio de Educación, en la gestión de Jaime Saavedra. Luego volví al Ministerio de Economía, donde estuve ahí en presupuesto público, luego estuve a cargo del ministerio en la pandemia. Y cuando he pasado los últimos, salí del ministerio y me fui a trabajar fuera. Pasé mucho tiempo en países como Pakistán, algún tiempo en Sudán, y esto me permitió, trabajando siempre como consultoría para el gobierno, para reformas de salud y educación. Estoy viviendo también en Medio Oriente, en Bahrein. Y bueno, volví a Perú en abril de este año. Ahora estoy trabajando en el sector privado. Y creo que la experiencia fuera, yo siempre era consciente, dado que el tema que nos reúne hoy es temas de equidad de género. Yo siempre, el tema de género, aunque suene, o sea, es un tema bonito que en el MEF, en realidad, tú no eres muy consciente de las diferencias, porque siempre han habido mujeres muy fuertes en el MEF con posiciones de liderazgo. Entonces, como que no estabas tan consciente de las diferencias de acceso y oportunidades para las mujeres, porque en el MEF siempre había una mujer sentada en la mesa, ¿no? O más de una, que no es el caso en todos los ministerios, ni menos en algunas empresas, ¿no? Pero creo que esta experiencia fuera 2 años en Perú, visitando contextos como Pakistán, como Sudán, como Medio Oriente, sí me hizo como abrir un poco más los ojos. Tengo ahí muchas historias de Pakistán que me ayudaron a entender mucho la problemática. Y nada, y ahora creo que soy una como defensora de cómo vamos abriendo más oportunidades a las mujeres, ¿no? En el sector laboral.
Claro, y bueno, a mí Tony me parece súper increíble toda esta participación tuya que has tenido en la gestión pública, sobre todo a tan temprana edad. Creo que no muchas personas en realidad tienen como que el coraje de dar este gran paso a estos tiempos. Y bueno, no sé si me podrías como que me explicaste un poco de tu devoción por la gestión pública y por qué decidiste entrar a este campo, pero no sé si me podrías como que profundizar un poquito más cómo es que nace esta pasión, esta visión, a tan corta edad, saber que querías trabajar en ese sector. Sobre todo porque hoy en día muchos jóvenes obviamente siempre prefieren más el sector privado antes que el sector público, ya sea por distintas variables como la tasa de trabajo, las oportunidades laborales, la estabilidad económica y muchas otras más.
O sea, primero dos ideas centrales, ¿no? La primera es que, o sea, es verdad que el sector público peruano, ¿no?, a diferencia de otros países, no tiene todavía la estructura que debería tener para atraer talento, para promoverlo, ¿no? O sea, las agendas de profesionalización del servicio público, del servicio civil, han avanzado muy lento, ¿no? Y estos intentos de servir, por ejemplo, que es como creo que el marco institucional que nos permite avanzar en la carrera del servidor público, pero en realidad no ha avanzado a la velocidad que debería. Entonces, eso sí tiene que estar súper claro. Y lo segundo es que creo que los que tenemos muchas oportunidades en este país, la otra vez revisaba algunas cifras, ¿no? O sea, uno de cada cuatro peruanos puede acceder a educación superior. Entonces, los que tenemos acceso y oportunidades, creo que tenemos una enorme responsabilidad con el Perú. Y creo que esa responsabilidad con el Perú se puede materializar desde el sector público al sector privado. O sea, no es que solamente los que van al sector público están comprometidos con el país, ¿no? Obviamente el sector público te ofrece escala, porque el sector público es, si pensamos en los servicios públicos, o sea, escala, o sea, imagínense la salud, la educación, o sea, la idea del sector público es que pueda tocar a la mayor cantidad de ciudadanos, ¿no? Porque algunos ciudadanos no van a tener la oportunidad de poder elegir a un colegio público o un colegio privado, y el colegio público tendría que ser de excelente calidad. Entonces, esas dos ideas, y mi vocación por el sector público, yo siempre digo que fui enormemente privilegiada en este país, tuve acceso a buena educación, tuve la oportunidad de irme incluso a Harvard, a la escuela de gobierno. Entonces, de cierta manera, siempre fui consciente de esto. Además, esto sumado a que creo que yo a los 15 años ya conocía casi todo el Perú, casi el 100% de las regiones, porque mi papá un ingeniero civil que viajaba mucho por el Perú y siempre me llevaba a sus viajes. Entonces, en estos viajes pude ver las distintas realidades y pude ver también lo privilegiada que estaba, y ahí entendí un poco que el gran ecualizador de oportunidades en un país es el sector público, ¿no? Si logramos que todos los peruanos, independientemente de donde nacieron, recibieran salud y educación de calidad, creo que esa es la gran visión para el país. Entonces, esto yo lo, como tenía esta, por así decirlo, sospecha de que el sector público tenía un gran impacto, pero yo recién estructuré mi vocación para el sector público cuando entré a estudiar economía en la Universidad del Pacífico. Yo siempre digo que creo que muy temprano se espera que querramos saber cuál es nuestra vocación, ¿no? No es que cuando yo entré a la universidad a los 16 años, no es que yo estaba completamente, tenía toda la información para decir, ay, mi vocación es la economía. En verdad, tenía grandes sospechas, ¿no? Sabía que me gustaban los números, también me gustaban las letras, había hablado con economistas, sabía que la economía era lo suficientemente flexible, lo suficientemente abierta para ofrecer. Tú puedes trabajar en finanzas públicas, hasta puedes trabajar en marketing, o sea, te daba como una base para poder estructurar diferentes decisiones. Y ya en la carrera es que comienzo a descubrir esta idea de las políticas públicas, ¿no? Y cómo ya se puede hacer una carrera en el sector público, no tienes que ser economista, puedes ser ingeniero, puedes ser abogado. Y ahí es donde yo decidí, ya mira, tengo una vocación por hacer algo de impacto en el país, porque creo que es lo que tengo que retribuir por haber sido tan privilegiada. Y creo que el sector público me ofrece la posibilidad de hacer algo a gran escala, ¿no? Y ahí entré en mi último ciclo de carrera a trabajar al Ministerio de Economía, ¿no? Y así, como todo en la vida, una ruta de mucho aprendizaje. Entré yo como asistente de un director general en el ministerio y con mucha paciencia y creo que mucha humildad de saber que tenía mucho por aprender. Y creo que me basé los primeros años en entender mucho, absorber mucho. Estuve como 5 años antes de irme a la maestría. Cuando volví a la maestría dije, ya quiero asumir responsabilidad, quiero que mis acciones tengan consecuencias y quiero asumir, o sea, quiero asumir la responsabilidad de mis acciones. Y ahí es donde, recién cuando volví de la maestría, como a los 29 años, fue la primera vez que tuve una jefatura en el sector público, ¿no? Uno dice una jefatura que tú firmas documentos y te haces responsable de... Y ahí comencé a los 29 años en el Ministerio de Educación como jefa de la unidad de presupuesto. Luego, de un par de años, fui jefa de la Oficina General de Presupuesto y ya de ahí hago mi salto al MEF, a la Dirección General de Presupuesto Público, que para mí ha sido una de las experiencias laborales más gratificantes de mi carrera, en términos de, claro, todo el mundo decía, pero ha sido ministra, pero la Dirección General de Presupuesto era todavía un puesto bastante técnico. Cuando eres ministro ya tienes que lidiar un poco también con la política, ¿no? Y eso no me sentía absolutamente cómoda con eso. Entonces, estuve en la Dirección de Presupuesto Público y bueno, la capacidad de impacto es fundamental, es la dirección del MEF que se encarga de hacer el presupuesto básicamente del país, lidera todo este proceso. Y nada, yo solamente a lo largo de esta ruta solamente confirmé mis sospechas, ¿no? Que el sector público ofrece enormes oportunidades para como impactar la vida de las personas.
Claro, creo que algo bastante importante que mencionas es que, o sea, está en nosotros hacer como que la diferencia en el país, ya sea si nos dirigimos a trabajar en el sector público, en el sector privado, pero aún así es muy lamentable que aún, o sea, exista esta brecha de género en ambos sectores, ¿no? Que las mujeres no puedan acceder a buenos puestos en la gestión pública y tampoco en la gestión privada. Y bueno, por eso te quería preguntar que básicamente tú eres un excelente ejemplo de líder en todo este tema porque conoces muy bien el mercado y conoces muy bien el contexto de Perú y Latinoamérica en general, que bueno, no es conocido por ser uno de los países más progresistas en este tema de el acceso a oportunidades laborales para mujeres. No sé si me podrías contar como un ejemplo en específico de alguna situación de brecha de género que hayas visto, experimentado en toda tu vida laboral, en toda tu carrera.
Sí, yo creo que de los ejemplos, creo que de los ejemplos que más me, o sea, yo, a ver, uno, como te digo, a la interna del Ministerio de Economía, que es donde estuve la mayor parte del tiempo, e incluso en mi experiencia laboral, en mis jefes, la mayoría de mis jefes han sido hombres en el sector público, he tenido una jefa mujer, pero creo que he tenido el privilegio de estar como rodeada y protegida por hombres y mujeres que valoraban mucho la diversidad, que apoyaban mucho tu desarrollo profesional. Entonces, mis experiencias como de donde yo sentía que no, o sea, que no tenía el apoyo eran más con el sector, con externos, ¿no? Dentro de, por ejemplo, cuando fui ministra, dentro de los muros del MEF, no tenía ningún reparo, no me sentía, y además era la ministra yo, pero sí cuando interactuaba con gente de afuera, era donde sí era evidente que habían algunas temas de brechas, ¿no? Y creo que de las historias más, creo que más lo retrata es mi relación con el Congreso, ¿no? Hay una anécdota en particular que para no ir a muchos detalles, el Congreso quería aprobar una ley que iba a hacer mucho daño a la economía. Estábamos en procesos de recuperación económica y el Congreso quería aprobar una ley que le llamaban la ley usura para controlar tasas de interés, que más que hacer algún beneficio iba a generar bastante daño, bastante ruido en una economía bastante golpeada que tenía que recuperarse. Entonces yo me puse tajantemente a esa ley. Recuerdo que un día pedí para ingresar al Pleno, les expliqué a los congresistas por qué la propuesta que ellos querían aprobar. Recuerdo que una ley primero se aprueba en comisiones y cuando la comisión la aprueba va al Pleno del Congreso. Esta era una ley que ya estaba aprobada en una comisión. Y me presenté en el Pleno a decirles por qué pensaba que una ley muy mala, lo que si la aprobaban tal y como estaba aprobada en comisión, era una ley muy, muy mala, muy dañina. Y les dije, yo acá hoy día venía con el equipo, me quedo acá, nos vamos a una sala de reuniones y acá trabajamos una propuesta consensuada. Entonces creo que Y ese día llegamos al Congreso con todo el equipo de la SBS, del MEF. El Banco Central también siempre apoyaba los temas del sistema financiero. Y recuerdo que estuvimos en una sala, probablemente de 9 de la mañana a 9 de la noche, redactando, revisando línea por línea la redacción, discutiendo con los congresistas, con los de la comisión. Y llegamos a una propuesta consensuada, ¿no? Luego nos retiramos y ya el Pleno del Congreso aprobó esta propuesta consensuada. Y bueno, y en realidad, en un contexto de mucho enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, era como además de que se había logrado aprobar una norma que le iba a beneficiar a los peruanos y que no iba a generar o sea, era una buena norma técnicamente, también se había roto con este tema de que el Ejecutivo y el Legislativo estaban enfrentados en una crisis, en verdad, digamos que teníamos que trabajar juntos, y bueno, y así fue. Sacamos esta norma, y cuando le preguntan al presidente del Congreso por este acuerdo que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo, le preguntan, ¿y qué opina de esto, no? Y su respuesta fue que, su respuesta fue, sí, lo que pasa es que la novia ha decidido seguir al novio, ¿no? Entonces, para mí eso retrataba mucho lo que estamos hablando, porque en vez de hablar de, no sé, de mi persistencia, de mi apertura a trabajar juntos, a pesar, o sea, porque creo que, obviamente yo también, no, yo no, pero el equipo, ¿no? El equipo que yo liderara, en vez de hablar de esos atributos, el trabajo duro que hicimos, su explicación fue porque yo fui abnegada y decidí seguirlos, ¿no? Entonces, esto es un típico caso donde se le quita valor a nuestro mérito y las explicaciones de por qué logramos las cosas en este caso es porque hemos sido abnegadas, ¿no? Entonces creo que para mí eso fue brutal, porque lo estaba diciendo el presidente del Congreso del país. Entonces creo que y el mismo tema de mi nombramiento, ¿no? O sea, toda la controversia que hubo con mi nombramiento, ya antes había habido un ministro que había sido nombrado a mi edad. Yo tenía en ese momento, si no me equivoco, 34 años. En su momento, nadie cuestionó el mérito de este ministro. Además, un ministro muy, muy capo, pero cuando a mí me nombraron, en vez de poner, oye, al menos darme el beneficio de la duda de yo venía de ser directora general de presupuesto, que es un cargo importante en el Estado, ¿no? Comenzaron a ver esas teorías de por qué la han nombrado. La han nombrado porque es hija de tal persona, la han nombrado porque no le va a poder decir que no al presidente. Entonces, siempre hay contextos donde se le quita valor a nuestro mérito, se le quita valor a nuestro esfuerzo, y las explicaciones para lograr lo que hemos logrado son de otro tipo. No es porque es hija de alguien, es porque va a ser el títere de alguien. Entonces, creo que eso es algo que vamos a, con lo que tenemos que combatir, y estos cuestionamientos que tenemos las mujeres no son tan como, o sea, como que no son tan comunes cuando viene un hombre, ¿no? O luego pensemos en la forma como se nos trata en algunos contextos, ¿no? O sea, un jefe que sabe lo que quiere, un hombre que sabe lo que quiere, que establece la ruta, que le dice a las personas claramente qué es lo que tienen que hacer, pero con mucha firmeza. La gente lo describe como, es una persona, es un líder con mucha claridad de ideas. Cuando es una mujer, a veces dicen, es que es una mandona, ¿no? Entonces, así hay muchos ejemplos donde los atributos de buen liderazgo en los hombres se ven como positivos, en las mujeres es que es una mandona. Cuando un hombre grita, bueno, sí, ¿qué tal carácter? Cuando una mujer grita, es una loca, es una menopáusica, o sea, entonces como que creo que hay hay dobles estándares y dobles formas de medirnos, ¿no? Y eso es algo, no solamente de Perú, eso está en todo el mundo bien enraizado en las estructuras de la sociedad.
Claro, ¿y crees que toda esta dominancia masculina, tipo, a ti que se te dio en este caso cuando ascendiste de puesto y se te cuestionó por tu capacidad, todo esto se deba a la poca motivación que se le da a las mujeres a participar en la política, sea un cliché social o sea también en el caso de las empresas, porque ese es su proceso de contratación. ¿Tú cuál crees que sea la razón principal por la cual las mujeres no tengan las mismas oportunidades en estos ámbitos?
Uy, creo que el problema es como es muy como está más en las raíces. O sea, yo recuerdo haber leído una encuesta o haber visto una encuesta hace poco de donde le preguntaban a mujeres, o sea, era una encuesta que se le preguntaba a hombres y mujeres, si no me equivoco, de ahí te la puedo pasar, ¿qué pasa, por ejemplo, si la mamá trabaja, ¿no? Si la mujer de la casa trabaja. Sí había una valoración de que tenía, que era como era, sí había una valoración negativa, como si le hubiera dedicado menos tiempo a sus hijos. Entonces, como que una mujer que trabaja, por ejemplo, o el típico caso que son temas más estructurales, ¿no? Estuve leyendo unos estudios en una consultora muy importante, se dieron cuenta que, habían mujeres en la base, pero cuando subías a liderazgo no habían mujeres. Y comenzaron a averiguar por qué, y es porque esta consultora trabajaba muchas horas, y obviamente las mujeres querían participar del cuidado de sus hijos, estar en casa, entonces no estaban dispuestas a sacrificarse hasta tan tarde, tantas horas de trabajo, ¿no? Y hicieron un o sea, trajeron a unos consultores para que digan, oye, explíquenos qué está pasando. Y lo que encontraron, que a mí me abrió enormemente los ojos, porque lo que encontraron es que el problema de las largas horas de trabajo, por ejemplo, afectaba a las mujeres, pero también a los hombres, ¿no? En una estructura donde tú haces que tu gente te quede en tu oficina hasta las 10 de la noche y llegas a un punto donde todos son hombres, ahí también está dando un mensaje muy fuerte, que es que los hombres no se involucren en las tareas domésticas, ¿no? O sea, tampoco estaría bien que un hombre se quede hasta tan tarde porque, oye, o sea, ¿quién acuesta a los hijos? ¿Quién ve las compras? Entonces creo que están muy enraizados en nuestra sociedad que los hombres se encargan de tareas solamente laborales y las mujeres tienen que asumir más carga de las tareas domésticas. Entonces es un trabajo no remunerado. Imagínate estar 10, 8 horas o 9 horas en la oficina y tener que volver a encargarte de tu casa. Entonces, ese tema del desbalance de las tareas entre el hombre y una mujer en una casa, que está muy metido en la sociedad, también afecta un poco la inserción laboral y creo que también afecta el hecho que en algunos esquemas de crianza, que los hombres no se involucren tanto, es una carga muy grande para las mujeres, ¿no? Creo que está avanzando, creo que sí se pueden hacer cosas para promover, por ejemplo, las empresas deberían tener, porque esas son reformas de muchos años, ¿no? Tendrían que tener metas, que por ejemplo, de acá a 5 años, el 40 o 50% de mis posiciones de liderazgo van a ser mujeres, y si te pones la meta de acá a 10 años, tienes que construir toda la tubería para lograr eso, ¿no? O sea, entender bien, no es que de un día para otro van a aparecer mujeres en el liderazgo de la nada, es que las empresas tienen carreras y tienen que promover, quizás el acceso, cuando vemos cifras, de repente como si vemos como una pirámide, de repente en los niveles bajos, o sea, iniciales de la pirámide, hay balance hombres y mujeres, pero luego llegas a un punto, probablemente en la mitad, antes de subir al liderazgo, se te caen muchas mujeres. ¿Y es por qué? Porque son madres, porque entonces las empresas tienen que entender mejor esas dinámicas, y creo que lo que es supremamente importante acá es que las empresas del sector público entiendan que la mitad de sus clientes son mujeres. Y tú tendrías que poder entender la problemática. Yo tengo una historia que para mí refleja mucho. Estuve en Pakistán trabajando en temas de salud materno infantil, y terminé en una reunión con 10 hombres. 10 hombres hablando de parto seguro, hablando de lactancia. Entonces, tú también dices, es como si estuviéramos 10 mujeres en una sala hablando de, no sé, hablando de temas de urología o cáncer de próstata, ¿no? O sea, también es como la presencia de las mujeres, si tú quieres entender que atiendes a mujeres y que deberías tener la visión de las mujeres. De hecho, eso es un ejemplo súper conocido que está en varios libros, que cuando tú tienes, por ejemplo, cuando un carro se estrella, sale esto que se llama el airbag, esta bolsa de aire, y la estadística te muestra que en los casos de cuando sale el airbag, la incidencia de muerte de las mujeres es más alta que de los hombres. Y es porque cuando diseñaron estas bolsas, no lo probaron con mujeres. Entonces, anatómicamente, o sea, no han considerado las características de la mujer y muchas veces terminan afectadas por eso. Entonces, creo que es que la sociedad entienda que nosotros somos clientes, somos la mitad de la población del mundo, la mitad de la población del Perú, y si queremos ser mejor servidas por el Estado, si queremos ser mejor servidos por el sector privado, necesitamos que hayan mujeres en la mesa tomando decisiones, ¿no? Recuerdo también hay una microfinanciera muy importante acá en el Perú que se dio cuenta, y ya lo cambió, que cuando las microempresarias pedían un préstamo, necesitaban tener como aval a su esposo, cosa que no era en el caso de los hombres. Entonces, me gustó mucho que ellos detectaran esto, que ellos tuvieron una decisión, porque también implica que tenemos que, como todos los días, ponernos en duda, todos los días cuestionar si es que muy enraizado en nosotros hay alguna práctica que esté prohibiendo o limitando el acceso de las mujeres. Pero es un tema que está muy metido en la sociedad y yo espero que las próximas generaciones, y también creo que ver a más mujeres en puestos de liderazgo también va a abrir un poco la ruta a otras mujeres, ¿no?
Claro, como mencionas, este es un problema que tenemos que seguir enfrentando día a día como sociedad. Y bueno, me gustaría escuchar un poquito más acerca de esta actividad, esta iniciativa que estabas haciendo en los países de Medio Oriente, y cómo es que esto pudo haber tenido mayor repercusión en las mujeres de ese país.
Ahí es muy interesante porque en el país donde yo estaba, creo que tienen el problema al revés. En el país que yo estaba, o sea, creo que lo que te voy a, la historia que te voy a contar demuestra en cómo tenemos que poner como centro al ciudadano y romper algunos paradigmas, ¿no? Cuando tú ves alguna data de Medio Oriente, ves que a las mujeres les va mejor en logros de aprendizaje que a los hombres. Entonces, tú dices, bueno, yo era la primera vez que veía, bueno, aunque ya se comienza a ver, bueno, pero yo hubiera entendido que, o sea, por ejemplo, muy distinto, también viví en India una etapa, 3 o 4 meses viví en India, y ahí el problema es al revés, ¿no? Y es que las mujeres, y es un tema también cultural, ¿no? Las familias invierten más en los hombres, porque los hombres van a ayudarte en tu vejez. Las mujeres, en cambio, van a ser totalmente asumidas por la familia política. Entonces, en India es otro problema. Entonces, yo llego acá a Medio Oriente y veo esto, ¿no? Y entendiendo un poco las causas, es porque los colegios en Medio Oriente, en el país donde yo estaba al menos, son mujeres, solamente colegios de mujeres y solamente colegios de hombres. Y además, los profesores en el colegio de mujeres son mujeres y en el colegio de hombres son hombres. Entonces, reputacionalmente, para una mujer es algo bueno ser profesora, pero para un hombre no. Entonces llegas a un punto donde las profesoras mujeres son mucho mejores que los profesores hombres, pero las mujeres solo tienen estas profesoras buenas y los hombres tienen a los profesores malos. Entonces, claro, si un país está legítimamente preocupado por sus ciudadanos, tiene que entender que los niños necesitan mejores profesoras, entonces habría que mandar mujeres a esos colegios, ¿no? Pero claro, cuando tú haces la propuesta, cuando tú pones el tema sobre la agenda y esa es la propuesta, wow, para ellos es como que, ¿qué? ¿Mandar mujeres a colegios de hombres? O sea, profesoras. Entonces, ahí de nuevo es donde tenemos que, creo, en beneficio del ciudadano, si lo que queremos es que los niños de un país aprendan, tú tendrías que ser un poco más flexible a decir, bueno, si las mujeres son mejores profesoras que los hombres, o qué hacemos para que los profesores hombres sean. Obviamente no son problemas fáciles de resolver. Pero lo que te quiero decir es que lo que tendría que estar al centro y el resultado final es que los ciudadanos estén mejor. Y luego ir poco a poco, yo sé que estas reformas requieren tiempo, pero ir adaptándote un poco en las creencias y en las costumbres, ¿no?
Claro, y tú con estas generaciones que están impulsando romper estas brechas de género, porque es evidente que, o sea, si bien es cierto, todavía tenemos que trabajar, hemos ido avanzando no solo en Perú, sino también alrededor del mundo, y hemos podido romper con ciertos estigmas, ¿no? Hoy en día hay muchas mujeres que ocupan bastantes cargos que antes eran imaginables, y eso creo que también es súper importante hacer un hincapié ahí. Entonces, ¿tú crees que esta discrepancia laboral de elegir carreras por parte de las mujeres está destinada a cerrarse? ¿Crees que la manera que están educando a los jóvenes de hoy en día en Perú, no solo en Perú, sino también alrededor del mundo, está ayudando a cerrar esta diferencia laboral de escoger carreras?
Mira, creo que las cosas están pasando más por casualidad o por esfuerzos aislados que por un esfuerzo sistemático de que esto suceda. O sea, lo que sabemos, mujeres en STEM, por ejemplo, en carreras de ciencias, o sea, no siento, al menos en el Perú, en el mundo hay muchas iniciativas y hay este proyecto increíble, Laboratorio de Mariana Costa, pero son, de nuevo, creo yo que son esfuerzos todavía muy valiosos, pero aislados, ¿no? O sea, no, para serte honesta, no siento que haya una fuerza liderando este proceso. Creo que como país no nos hemos puesto todavía una meta contundente de mujeres en carreras de ciencias, por ejemplo. Entonces, sí creo que están pasando cosas, pero más como de casualidad o por esfuerzos aislados. No siento una política o un liderazgo fuerte en estos temas, ¿no? Desgraciadamente.
Claro. Y si pudieras a los jóvenes de hoy en día que están eligiendo carrera y quieren adentrarse al mundo de la gestión pública, al emprendimiento, a los negocios, ¿qué recomendación le darías para que den ese salto y persigan esas ambiciones a pesar de todo lo que puede estar jugando en su contra?
Sí, mira, o sea, creo que, o sea, sobre todo si hablamos de gestión pública, que es donde me siento más, o sea, lo que más sé, yo creo que la decisión de ir a la gestión pública no la tienes que tomar al inicio de tu carrera. Usualmente, la gestión pública tú eres ingeniero, tú eres abogado, tú eres economista. Entonces es una decisión que madura un poco más a lo largo de tu carrera. O sea, no sería algo que me estresaría. Obviamente hay carreras que ayudan más para entrar en la función pública, ¿no? De abogado, de economía, ingenieros en todos los temas de inversión pública, ¿no? Pero yo creo que si los jóvenes tienen la oportunidad, yo creo que ir a la universidad en este país, a una universidad de calidad, es un enorme privilegio, ¿no? Entonces yo creo que mi recomendación sería, sáquense la mugre si tienen esta oportunidad, sean súper agradecidos a sus padres y creo que independientemente de dónde estemos, dónde estén los jóvenes, creo que tienen que ser supremamente conscientes de la responsabilidad que tienen con el país de contribuir. Y lo que el viernes estuve en una graduación de la Católica y lo que yo les decía a los graduandos es, donde sea que estén, elijan siempre el bien común, o sea, elijan siempre qué cosa es lo mejor para la sociedad, porque siento que lo que ha pasado, la historia del Perú, la lamentable historia del Perú de los últimos años son historias donde se elige interés particular, ¿no? La corrupción, por ejemplo, es un ejemplo de cómo afectamos a todos los peruanos, porque es plata de todos los peruanos, para intereses particulares. Y creo que esas son tentaciones que van a aparecer a lo largo desde la vida, ¿no? Yo creo que la parte técnica se aprende, ¿ya? Lo más importante para mí, para un profesional, es una persona con ética proba, que entienda la importancia de sus acciones, sus responsabilidades y que persiga el bien común. Y eso no es fácil porque las tentaciones a desviarse de eso son enormes. Yo le decía un poco a los chicos de la Católica en la graduación, la parte técnica se aprende, la parte técnica traes asesores, construyes modelos matemáticos, pero en estas decisiones que hay que elegir entre los intereses particulares y el interés común, eso no es tan fácil y eso es algo que creo que siempre tenemos que tener en mente.
Claro, a mí me parece súper interesante todo lo que mencionas, Tony, sobre todo el hecho de incentivar, potencializar las habilidades de las mujeres en estos campos y áreas, pero sobre todo incentivarlas a seguir lo que les apasiona, ¿no? Creo que es algo bastante importante. Y bueno, la verdad, muchísimas gracias por haber estado acá, por tu tiempo. Estoy segura que para muchos jóvenes, hombres y mujeres en general, va a ser súper útil que una role model a la que muchas mujeres aspiran ser esté acá acompañándonos y dándonos consejos de primera mano.
Muchas gracias y suerte en todos los proyectos, Natalia.